Hola, buenas tardes. Ángel Valencia, María del Mar, María Luisa Jiménez, María José. Buenas tardes. Esperamos un momento a ver si se incorpora alguien más. Estamos ahora en Valencia, Francisco Rubio, María del Mar, María Luisa Jiménez, María José Manchón. Buenas tardes a todos, a todas. Son ya las 6, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Ha entrado Jorge Andrés. Bien, vamos a ir comenzando un poquito exponiendo de qué vamos a hablar hoy. Este capítulo tercero del manual nos habla de epistemologías, saberes y paradigmas. Una visión sistemática, dinámica y compleja. Quédense con estos títulos, porque ya este título en sí va en la línea de pensamiento de la autora. Una visión sistemática, dinámica y compleja de la evolución. Por ahí va, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de epistemologías y paradigmas, los conceptos, anomalías del neodarwinismo. Entiendan esta anomalía como una crítica de la autora al neodarwinismo en las ciencias sociales evolutivas estándar. Estándar, entre aquí un poco en cursiva, como diciendo lo que se asume, criticable. Por lo tanto, anomalías del neodarwinismo, una crítica de la autora a lo que postula el neodarwinismo en ciencias evolutivas. Propuestas, teoría general de sistemas, en clave positiva, sistema y estructura, propiedades sistemáticas, algunos tipos de sistemas. Luego, conceptos como dinamismo, desarrollo, movimiento, organización, entra en teoría de sistemas dinámicos, sistemas en desarrollo, ecología del sistema, en sus entornos, replicación, orden, desorden, autoorganización, perturbación. Incorporen estas palabras a su léxico, a su léxico para las preguntas abiertas de la asignatura. Recursividad, retroalimentación, monitorización, son términos técnicos. Y finalmente habla de sistemas dinámicos complejos. Complejidad, no linealidad, causalidad, evoluciones estocásticas, atractores, emergencias, generatividad. Incorporen, repito, todo este léxico a su discurso de cara al examen de esta asignatura. Sistemas dinámicos complejos, complejidad, no linealidad, es decir, causalidad, evolución estocástica, atractores, emergencia, generatividad, y después complejidad, criticalidad y caos. Conceptos como criticalidad, bifurcación, perturbaciones en sistemas caóticos y sensibilidad a condiciones iniciales. Todo ello es un poco de qué va este tema que vamos a dar hoy. Con esta presentación, pues termino de dar la bienvenida a Ángel Valencia, Francisco Manuel, Francisco Rubio, Jorge Andrés, María del Mar, María Luisa Jiménez, María José Panchón, Pablo García, que se acaba de incorporar. Bien, pues dicho lo cual, comenzamos con esta propuesta del capítulo 3 sobre epistemologías y paradigmas dentro de lo que nos propone la autora de una visión sistemática, dinámica y compleja. El epígrafe 3.1, en los conceptos, nos habla de epistemología o cosmovisión, es decir, hacer un ejercicio de reflexividad sobre cómo se genera el saber, o sea, verlo desde una posición reflexiva, cómo hemos llegado a generar saber, cómo lo hemos representado, sus representaciones, cómo construimos nuestros mundos, cómo construimos nuestras prácticas material simbólicas. Esto es lo primero, una toma de posición. Y en ello nos basamos en Marcos. Y ahora nos trasladamos a esa asignatura de Antropología Cognitiva y Simbólica 1, Esquemas y Modelos Culturales, por ejemplo. Marcos para categorizar las categorías. Que lo dimos también en Simbólica 1, ¿verdad? Para clasificar el mundo en procesos. Procesos que tienen que ver con nuestra capacidad de agencialidad, de conectividad neuronal, de relacionalidad, causalidad, autonomía, poder, jerarquía. En base a todo esto categorizamos y clasificamos el mundo. Y existen los paradigmas, el concepto de paradigmas, que tiene que ver con ejemplos, con modelos, con prototipos, en los cuales construimos el saber. Por ello, epistemologías y paradigmas orientan la práctica y el discurso del conocimiento científico. Sus desarrollos teóricos son sus marcos, las metodologías, la investigación, la producción y el análisis de datos. Estas epistemologías y estos paradigmas operan, funcionan como marcos generales dentro de las culturas. De ahí que la propuesta de la autora sea una revisión crítica de las teorías dadas como establecidas, revisarlas, ¿por qué se han establecido? ¿Y son válidas? Revisar los marcos generales, revisar los paradigmas en los cuales construimos nuestro saber occidental, eurocéntrico, con sus sesgos. Esto es lo que propone, en principio, esta primera exposición del epígrafe 3.1.1. Una revisión crítica de las teorías que nos hemos dado como establecidas, como las que son, y revisar los marcos generales y los paradigmas con los que hemos construido el saber. En el punto 3.1.2 nos lleva a las anomalías, entre comillas, del neodarwinismo en las ciencias evolutivas estándar. Ya aquí se nos está anticipando que el neodarwinismo es mejorable, que nuestra autora se postula como crítica del neodarwinismo. ¿De acuerdo? Vean la nota 1 de la página 85. Por anomalía nos referimos a la constitución de una problemática que requiere ser investigada, que requiere ser deconstruida, totalmente. Se trata de deconstruir el neodarwinismo, de deconstruir las ciencias establecidas como estándar, hegemónicas, dominantes en la producción del saber sobre la evolución. ¿De acuerdo? Veanlo porque es la línea de pensamiento de la autora. Deconstruir las anomalías del neodarwinismo. Deconstruir cómo se han interpretado, cómo se nos han dado las ciencias evolutivas estándar. Ella propone ir hacia una visión biopsicosociocultural. Métanse este palabra en la mente. Bio, biología, psico, psicología, socio, sociología, cultural, cultural. Biopsicosociocultural. Hay que ir hacia una visión biopsicosociocultural de la evolución humana y de las prácticas material simbólicas que la configuran. Por lo tanto, lo que propone es criticar la epistemología, cómo se ha construido el saber, y los paradigmas, los marcos del modelo neodarwinista que ha estado dominando las ciencias sociales y sus presupuestos básicos, como se desarrolla en las páginas 85 y 86. Esa separación entre genotipo y fenotipo lo deje en la página 86. Ella cree que la teoría evolutiva ha sido reduccionista, basada en el determinismo genético, criticable, adaptacionista, criticable. Todas estas anomalías contra lo que está en contra la autora y su línea de pensamiento. No lo olviden. ¿De acuerdo? Ella propugna una propuesta biopsicosociocultural de la evolución que no admite principios lineales, en contra de la linealidad. No admite principios deterministas, ni sesgados, ni dogmáticos, en los que se funda la nueva síntesis, en contra de la nueva síntesis. Propone una alternativa interdisciplinar, a partir de epistemologías, sí, pero más dinámicas, más complejas, no tan estándar, menos simplistas y mecánicas. Por lo tanto, propone una deconstrucción, derribar el edificio de las teorías del modelo neodarwinista, insisto, y sustitución de este modelo mejorable por otras corrientes de la biología que hasta entonces han sido ignoradas por el neodarwinismo. No sé si me estoy explicando. Os pregunto. De acuerdo. Bien. Nuestra autora nos propone algunas propuestas. Si no vale estas epistemologías, estos paradigmas de las ciencias sociales estándar, ¿qué es que propone? ¿Verdad? ¿Qué propone? Pues propone teorías de sistemas dinámicos complejos, que no son ni teorías evolutivas ni teorías sociales. Teorías de sistemas dinámicos complejos. Entiende nuestra autora que son útiles en la comprensión de procesos que interrelacionan multitud de variables, multitud de procesos, de diferente orden, de una dimensión temporal y con jerarquías. Es decir, una comprensión de la construcción filogenética, nuestro pasado filogenético, ontogenético a partir del nacimiento, e histórico-política. Fíjense lo que concluye. Historia filogenética, ontogenética, histórico-política de los seres humanos como organismos que somos biopsicosocioculturales. Esta es la teoría del sistema dinámico complejo como alternativa a los otros paradigmas. Bateson, 1972, hablaba e introducía la teoría de los sistemas en la antropología. Bateson ubica lo humano y lo mental, lo humano y lo mental, en el conjunto sistemático de las relaciones ecológicas. Ecología de la mente, decía él. La necesidad de incorporar prácticas interdisciplinares, ecología de la mente, en las ciencias sociales. En el punto 3.2.1 tenemos la teoría general del sistema. El pensamiento teórico sistemático, los procesos y los fenómenos naturales, sociales, se comprenden a partir de relaciones entre partes en un sistema, como un todo dinámico interactuando. El concepto de sistema lo tenemos un poco incorporado a partir del estructuralismo en ciencias sociales, por ejemplo, Levi-Strauss o Saussure en el lenguaje, ¿verdad? En ciencias sociales son importantes para entender la teoría general del sistema, las aportaciones de Gregory Bateson para comprender dinámicas culturales, entendidas las dinámicas culturales dentro de un sistema, una teoría general. Por ejemplo, ahí incorporaríamos cuestiones como familia, psicopatología, hasta el punto de que Binford, en 1962, habla de etnoarqueología. Fíjense, etnoarqueología, que vincula artefactos en clave de evolución, herramientas críticas, ¿verdad? Modo 1, modo 2, modo 3, comportamientos, cultura social, con sus sistemas culturales. La producción, la demografía, el poder, el poder. Etnoarqueología de Binford, un tema muy interesante. También dentro de esta teoría general del sistema están los aportes del trabajo de campo etnográfico, la interdependencia en la organización social de ámbitos como parentesco, economía, poder, religión. Esto es muy interesante, ¿eh? Creencias. Aquí habría que hablar de estos aportes del trabajo de campo en estas parcelas, los trabajos de Franz Boas, dentro de la escuela histórica alemana, también el norteamericano, Boas, en la escuela norteamericana, la escuela histórica alemana, la escuela francesa de Durkheim y Maslow, el funcionalismo británico, representado por autores como Ruskin, Brown, Malinowski. Todo este trabajo de campo etnográfico mostró cómo en la organización social está interdependiente en clave de teoría general el sistema, muchos ámbitos que no están desconectados sino que están interactuando. Luego llegó la ecología cultural, y las relaciones sistemáticas entre naturaleza y sociedades, como pusieron de manifiesto Roy Rappaport en 1979, al que hemos estudiado en Historia de Antropología 2, ¿verdad? Es decir, aplicación del concepto analítico y antropológico de holismo, la totalidad interactuando más allá de las dicotomías. Por lo tanto, la definición de teoría general sistema que propone el autor en la página 91 sería algo así como un estudio transdisciplinar de fenómenos, de principios comunes de todas las entidades complejas. Los objetivos de esta teoría general sistema sería constituir una alternativa al paradigma reduccionista, mecanicista, atomista, unicausal y determinista de la ciencia clásica. ¿De acuerdo? De las teorías devolutivas estándar. Un programa teórico basado en la ontología de sistemas, ontos, el conocimiento, epistemología de sistemas, una filosofía transdisciplinar con base humanista, ella enfatiza mucho esta palabra humanista, por lo tanto se trasciende, se supera la excepción clásica entre ciencia y humanidades y se supera el control de la sociedad por la tecnología y la ciencia, que para la autora están al servicio del capitalismo económico y político, como puso de manifiesto Berta Lanfi en 1976. Esto lo tenéis en la página 93. Esta es la propuesta alternativa de los objetivos de la teoría general del sistema. Una reacción al conductismo en psicología para explicar el comportamiento animal. Una reacción también al psicoanálisis. Y aquí se notan las influencias de la teoría de la Gestalt, concebir los organismos de forma global. La aplicación de la teoría general sistema se ha llevado a otros dominios, como comenta Berta Lanfi. Se ha llevado a la biología del desarrollo, a la evolución, a la ecología, a la psicología, a la psiquiatría, a la historia, a las ciencias del hombre. No ideográficas, sino nomotéticas. Es decir, ciencias nomotéticas son aquellas que son capaces de predecir leyes generales y no particulares. Todo esto lleva a que esta aplicación de la teoría general del sistema a otros dominios conlleva un alejamiento de modelos matemáticos, de modelos cibernéticos, y por lo tanto una apuesta por la interdisciplinaridad. El tema 322, el punto 322, nos habla de sistemas y estructuras y las propiedades sistemáticas. La noción de sistema. O sea, lo que no es cibernética, no es funcionalismo sociológico. Una noción de sistema adecuada estaría proponiendo teorías enfocadas al proceso de producción de orden y estabilidad. Está la noción de sistema en varios autores como Toynbee, Marx, Radcliffe Brown, Lévi-Strauss y otros que traes en la página 94-95. La noción de sistema que propone la autora incluye conceptos como sistematicidad, organización, estructuración. El movimiento, construcción, reconstrucción, continuo. Porque son formas dinámicas, procesos sistemáticos, procesos dinámicos continuos. Es decir, que la autora del manual se adhiere a las teorías de estructura y procesos. Estructura y agencia. Estructura y práctica. Siempre estructura, pero procesual, agencial y práctica. Dinámica. En el punto 323 nos habla de algunos tipos de sistemas. Vamos a ver. Entender sistema como relaciones entre elementos definidos histórica, la historia, y localmente, aquí y ahora. Los elementos tienen historia, pasado y presente. Estos elementos que están dentro de un sistema están conectados entre sí. Hay conectividad entre sí y con la globalidad. Y un sistema se diferencia de otro sistema. Un sistema puede incluir subsistemas internos, por ejemplo, en la ecología de organismos vivos. Hay diversas clases de sistemas, como propone la página de la noticia. Y hay distintas definiciones, pero sobre todo quedémonos con esta categoría o que definen a los sistemas. Son sistemas dinámicos, no estáticos, abiertos, no cerrados, no deterministas, no lineales, complejos. Fíjense que todas estas clases de sistemas ya se decanta por los dinámicos y no los estáticos, los abiertos y no los cerrados. Los no deterministas frente a los deterministas. Los no lineales frente a los lineales. Y los complejos frente a los lineales. Ella propone una imagen metafórica, rizomática, rizoma, de la genealogía de todas estas propuestas de sistema. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al punto 3.3. Dinamismo, desarrollo, movimiento y organización. La teoría de sistemas dinámicos es el punto primero, 331. Ella observa un deslizamiento de la teoría general del sistema hacia las teorías de sistemas dinámicos, TSD, con un énfasis en la dinámica relacional de los elementos y con el entorno. Ella habla, como habla del entorno, emplea la palabra ecorrelacionalidad. Cómo el sistema imbrica con el entorno, cómo interactúa con el entorno, y ello lo llama ecorrelacionalidad. El sistema dinámico es caracterizado por su movimiento a lo largo del tiempo, sin duda. Incluye también este concepto que tienen que interiorizar, como es estasis. Estasis implica estabilidad temporal. El sistema dinámico puede introducir periodos de estasis en los que no hay cambio. En evolución humana 1 hemos visto esa estasis de Homo erectus, ¿verdad? Un taxón que está casi 2 millones ahí y no evoluciona, ¿verdad? Estabilidad temporal, que no obsta para que sigan interviniendo fuerzas dinámicas ecorrelacionales, sin duda. De ahí la aplicación de la teoría de sistemas dinámicos. Autoorganización, complejidad, no linealidad, autopoiesis es autoorganización, Dominios de aplicación los tenéis en la página 99. Geología, biología, psicología, los tenéis ahí. Son muchos a los que se ha aplicado esta teoría de sistemas dinámicos. Sistemas en desarrollo. La teoría de los sistemas en desarrollo. Todos los sistemas son dinámicos. La globalidad no se explica por la suma de las partes. La causalidad interaccional de sensibilidad a condiciones pasadas, a la historia y presentes, geolocalizadas, localizadas. El desarrollo se entiende como un proceso constructivo estructurante. Ese proceso ya estructura. Y ese proceso constructivo estructurante genera cambios, es una fuente de cambios. Por ello, la autora está en desacuerdo con los paradigmas neodarwinistas, como dijimos al principio. Está en desacuerdo con las teorías sintéticas de la evolución de la selección natural. Está en desacuerdo con el excesivo énfasis en el adaptacionismo, en el determinismo genético, excesivo énfasis en teorías de la cibernética y de la información. Por ello, la influencia de las teorías de sistemas dinámicos en la biología sistémica, en la postgenómica, y influencia en un pensamiento evolucionista que no sea adaptacionista, con influencia en la biología del desarrollo evolutiva evo-devo, en la epistemología evolutiva, en las ciencias del desarrollo y en la antropología biopsico-sociocultural. Esto es lo importante. Esto es por dónde va la influencia de la teoría de sistemas dinámicos. Por aquí, esto que acabo de comentar al final del epígrafe 332. Pasamos al 333, ecología de sistemas. Hablamos antes de ecorrelacionalidad, ecología de sistemas, sistemas y sus entornos ecológicos, sociales. Enfatiza nuestra autora la importancia de las teorías autopoéticas, autocreación. Aquí cita a autores como Maturana, Varela, Eleanor Roche, Luhmann, ¿vale? Teorías autopoéticas. ¿Qué quiere decir esto? Capacidades de los sistemas para autoorganizarse, autopoiesis, tanto internamente como externamente con el entorno, entorno ecológico o social. ¿Cómo funciona, según nuestra autora, este procedimiento de la autopoiesis? Ella habla de un cerramiento operacional hacia adentro, un bucle, en principio lo interior, frente a ese exterior complejo, pero entiende que hay bordes que dejan penetrar influencias, membranas, todo esto está explicado en clave metafórica, como veis. Estos sistemas autopoéticos crean sus propias condiciones de existencia y sus entornos. Estos sistemas autopoéticos crean sus propios ecosistemas relacionados con el exterior. Por lo tanto, son permeables. Permeables. El ejemplo son los organismos. El entorno es una naturaleza organizada por un organismo que construye su propio nicho, como ha visto Lewontin. Ejemplos. En la naturaleza, el eucalipto californiano, las coníferas, las hormigas, nuestro proceso de humanización, en los que hemos construido un sistema propio de relacionalidad, aprovisionamiento, resguardo, tecnologías, cognitivismo, simbolismo, transformación de ambiente. Una naturaleza organizada. Este sistema se sostiene. Este sistema que creamos, ¿vale? Estos sistemas y estos entornos, en esta ecología del sistema, el sistema se sostiene. A veces nunca es óptimo, está a punto de fracasar, pero continúa. Cita nuestra autora el caso de los extremófilos del río Tinto de Huelva, donde hay organismos que subsisten en unas condiciones absolutamente extremas de vida, pero ahí están. El sistema se sostiene. Y también, otra característica de esos sistemas, además de que se sostienen, es que pueden ser reversibles, cronotópicamente. Si toda la naturaleza es nuestro entorno y nosotros somos el entorno amenazante antrópicamente de la naturaleza. Otro ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es un entorno para nosotros como precursor del desarrollo de otras habilidades mentales o de la escritura, de la tecnología. A ver, el lenguaje o el entorno. Los sistemas pueden ser entornos de otros sistemas con formas y contenidos diferentes. Por ejemplo, la reciprocidad asimétrica entre sistemas y entornos. Sistemas y entornos con reciprocidad asimétrica. Aquí se producen coontogenias. Anoten esta palabra. Coontogenias. Simbiosis. Un caso es el parenting. Esos acoplamientos en la evolución y en la historia, en la ecología. Coontogenias biológicas. Lo que Bascom en el año 2009 denominaba una ecología conectada. Una ecología conectada. No aislada, sino estableciendo reciprocidades. Los tiempos de los procesos de los sistemas y de los subsistemas. Se pueden dar casos de aceleración, ralentización, estasis, paradas, es decir, heterocronías, distintos cronos, rápidos, veloces, lentos, parados, detenidos, ¿verdad? Otra propiedad de los sistemas dinámicos autoorganizados es la comunicación entre las partes, la cooperación, la especialización, la organización espacial y temporal, la replicación interna. Esto nos lleva al epígrafe 334, replicación, recreación sistemática. Hay una diferenciación externa e interna, condición y posibilidad respectivamente. Por ello, subsistemas y microsistemas generados por el sistema. Lo que se llama microentornos, microentornos, microsistemas interactuando. Porque cada elemento del sistema, cada elemento integrado en un sistema, incorpora a toda la globalidad. Forma parte del sistema, pero no está solo. Incorpora aspectos de la globalidad. Esto lo ha determinado Ingold. El dualismo individuo-sociedad es irrelevante. Yo, individuo, pertenezco a la globalidad e incorporo en mí todas las características del sistema, de la sociedad. Por ello, esa dicotomía es que el dualismo es irrelevante. La sociedad ya está en el individuo, porque formamos parte del sistema sociedad. Ya lo decía Karl Marx, toda persona incorpora lo colectivo mediante la socialización. No estamos solos. Esto es la noción de autocopiamiento. Yo autocopio parte de mi esquema, de mi sistema, de mi sociedad. Estas recreaciones implican replicación, reproducción. Ojo con el prefijo re, lo utiliza mucho la doctora. Replicación, volver a recrear, reproducir, recrear. Aunque hay diferencias entre el original y las copias recreadas, inevitable. Nada es como fue. Todo incorpora un nuevo avance cronotópico histórico. Las epistemologías lineales, contra las que está en contra la doctora, interpreta las diferencias como desviaciones. Está en contra de ella. Estas epistemologías lineales interpretan las diferencias que son positivas en evolución como desviaciones, como anomalías, dentro, por lo tanto, de paradigmas reduccionistas. Aquí estarían teorías, estos paradigmas criticables, estarían teorías de la coevolución, gen-cultura, teorías de la memética, de la psicología cognitivista, de la epidemiología. Aquí estaría el concepto del otro generalizado que propugna Mill, 1934, nuestro frente exterior. Los grupos humanos son entornos de sí mismos. Cualquier grupo humano es mi entorno, inevitablemente. Recordemos aquí, como dice la doctora, los hechos sociales de Darwin, que se nos vienen impuestos. O como decía Karl Marx, el fetichismo de la mercancía. algo que nos viene dado en tanto que somos seres sociales, con independencia de la intencionalidad y de las actividades humanas. Acciones nuestras, discursos, representaciones. Todo se convierte en microentorno, en microentornos, en subecosistemas, en categorías de vida, donde entran en contexto valores, prácticas, símbolos. Todo es un entorno cognizado. Palabras, lenguaje, son microentornos, como decíamos antes, que nos vienen dados cultural y sociohistóricamente en práctica comunicativa. El lenguaje es un entorno nuestro, social y cognitivo. Se habla de autonomía de los sistemas. Pueden ser tabúes, rituales, anclados en prácticas colectivas, cuyas causas de orígenes ya han desaparecido o se han reelaborado. Los símbolos, ¿verdad? Los tabúes, los rituales, tuvieron un origen, pero hoy día se pierde en el tiempo y se reelabora. Como decíamos de los símbolos, están siempre en perpetuo cambio. De ahí las características de los subsistemas. Los subsistemas son atractores, tienen efectos perversos, poder, control, burocracia. El punto 335 nos lleva a hablar de entre el orden y el desorden, autoorganización y perturbación. Orden y desorden forman parte de los sistemas. Todos estos epígrafes que estamos hablando, los epígrafes 331, 332, 333, 334, 335, tienen que ver con el macroepígrafe dinamismo, desarrollo, movimiento y organización. No lo perdamos de vista. El concepto de orden lo tenemos en la página 114. Implica estabilidad, continuidad en el tiempo. Los sistemas dinámicos de los que estamos hablando, sistemas dinámicos, se autoorganizan, autopoiesis. Son flexibles porque tienen adaptabilidad, no adaptación, cuidado. El adaptacionismo es criticable por la autora. Adaptabilidad, capacidad de adaptación y estabilidad. La autoorganización del sistema implica la construcción de un orden interno del sistema, pero al mismo tiempo relaciones con el entorno exterior, sin que tenga que intervenir una fuerza agente exterior, sin una mano invisible. No hay principio ni causa primera. El sistema se encarga de ordenarse internamente y de relacionarse con el exterior sin que haya una mano exterior creativa. ¿Ya? Casos de sistemas complejos en la vida orgánica, las abejas o la metáfora del tráfico en una gran ciudad que parece que está colapsado pero que funciona sin que haya un agente de la autoridad de por medio. Por ello, acoplamientos y coontogenias entre sistemas. Co-desarrollo. Otro prefijo muy útil. Ya habíamos hablado antes del prefijo re. Ahora el prefijo co. Co que significa al mismo tiempo, al mismo nivel. Co-ontogenias, co-desarrollo. Entender los procesos sociales como procesos sistemáticos con autoorganización, como se explica en la página 116. Flexibilidad y dinamismo dentro del equilibrio. Flexibilidad, dinamismo, equilibrio, organización con cambios continuos. Esto es lo que caracteriza a los sistemas autoorganizados. Cambio, reorganización, no hay equilibrio permanente en el sistema se regenera, se reorganiza perpetuamente. Está en perpetua reconstrucción. Y tiene viabilidad. Por eso el sistema se mantiene a pesar de momentos de caos. Es el caso de la sociedad. En la sociedad vivimos momentos de ruido, problemas, perturbaciones. El sistema se rediseña, se readapta y el sistema sigue funcionando. No llega al colapso. Por ejemplo, el caso es la subversión del orden que acabamos de vivir en los carnavales. En los carnavales hay una especie de crítica de todo, ¿vale? Pero cuando finaliza el carnaval, estos sistemas vuelven a funcionar, ¿de acuerdo? Esto implica adoptar el concepto de resiliencia. Es muy interesante. La resiliencia es la posibilidad de transformación interna de un sistema para que no colapse. La resiliencia es la capacidad de aguante del sistema, de adaptabilidad a las nuevas condiciones de existencia para que no colapse. ¿Hasta cuánto aguanta? El nivel de resiliencia. El 3-3-6 nos lleva a recursividad, retroalimentación y monitorización. Conceptos también importantes. Un sistema se define por la recursividad, que es la interacción del sistema consigo mismo, la reflexividad, autoobservación, autodescripción del sistema, la retroalimentación, positiva, negativa, como tenéis en la página 120, y la autorregulación. El sistema se autorregula para no colapsar. Y luego la monitorización reflexiva, es decir, un sistema está sujeto a supervisión, a una observación guiada, monitorizada, una especie de, surge el homo asesor, ¿verdad? El homo asesor, tecnologías evolutivas, ya lo hemos visto en Evolución Humana 1, ¿verdad? Esa monitorización para esas tecnologías olduayense, hlense, es decir, coevolución, tecnología, comunicación de forma monitorizada, basada en los principios de la evaluación, del ensayo, del error, de la corrección y de la superación. Monitorizar de manera reflexiva para que el sistema avance y no colapse y sea adaptativo. Y luego está el concepto de autocontemplación. En la epistemología evolutiva, los organismos muestran algún tipo de recursividad. Recursividad epistémica relacional. Esto está basado en la conectividad neuronal. Los sistemas socioculturales son accesibles por medio de la conciencia, de la comunicación y del discurso, como puso el manifiesto Luhmann en 1995. Pasamos al punto 3.4, sistemas dinámicos complejos. Hay aquí una serie de palabras que sugiero que asuman. Sistemas dinámicos complejos se definen por la complejidad. Palabra primera. Complejidad de los fenómenos socioculturales. Lo que Marcel Mauss decía, hechos sociales totales. Esto está trabajado de Malinowski hasta Clifford Geertz, como tenéis en la página 123, en la postmodernidad tardía. Complejidad de los fenómenos socioculturales. Entender la complejidad como una cualidad instalada en la vida social, una propiedad, la complejidad que posibilita interconexiones microdinámicas locales. Antropólogos sensibles a esta visión sistémica de lo social, podéis citarlo, son Morin, Molon, Bason, Ballantier, Reynoso, los tres en la página 124. Antropólogos están en la línea de la visión sistémica de lo social que propone nuestra autora. Las teorías del sistema implican el estudio de la complejidad, ya lo hemos dicho, esta palabra, desde diversas disciplinas, de una complejidad interdisciplinar. Los procesos naturales y socioculturales son no lineales. Los procesos naturales y socioculturales están dotados de complejidad. Los sistemas muestran interconectividad, plasticidad, intercambio, dinamismo, complejidad. Igual que los sistemas biológicos, ¿vale? Pero trasladado a lo social. Los sistemas dinámicos complejos no están cerrados. Lo dijimos al principio. No cerrados. Son abiertos. Abiertos a influencias, a cambios, a sus entornos, en permanente evolución. Como ejemplo tenemos el cerebro y su ontogenia. Complejidad no equivale a un estado final del proceso, como pensaban los evolucionistas clásicos del siglo XIX, entre comillas, ¿vale? Primitivos, salvajismo, barbarie, civilización. Complejidad implica algo más. Complejidad implica un proceso de hominización con habilidades, relaciones, autoorganización, monitorización, que lo dijimos antes, individual y colectiva. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que estos sistemas dinámicos complejos se definen porque la no linealidad, es decir, causalidad y evolución estocásticas, estas son características de los sistemas dinámicos complejos. Dinámicos, causales, no lineales, no determinísticos. La causalidad es estocástica. ¿Qué significa estocástica? Lo estocástico es un comportamiento no determinista de los sistemas. Lo estocástico es probabilístico, pero no determinista. Por tanto, no existe una relación causa-efecto en los sistemas complejos. La evolución no se puede explicar por una única causa, medioambiental. La causalidad es no lineal. La causalidad es estocástica, probabilística. La evolución de un sistema es impredictible, pero no aleatoria. Se expresa mediante forma probabilística, pero nunca hay certidumbre. Un cambio es un producto global de múltiples microdinámicas del sistema. Improvisaciones, recreaciones, emergencias, procesos estocásticos, como el caso de los regímenes políticos. De ahí que haya que hablar de este concepto muy importante, que les ruego retengan, que es el saltacionismo. Son momentos de desarrollo puntual, momentos críticos, lo que Gould decía heterocronías, equivale a distintos ritmos de los procesos evolutivos. Coevoluciones de sistemas coetáneos en el tiempo, como fue nuestro proceso de hominización. Coevoluciones, distintas líneas evolutivas en un mismo tiempo, unas evolucionaron y otras se quedaron. Simultaneidad, sincronización de tiempos. Por tanto, una historia reconstituida selectivamente. Un retrabajo cultural de generaciones anteriores, filogenética, pasado, filogénesis, presente, ontogenia y futuro. Son dimensiones coetáneas, integradas etnográfica, histórica y psicológicamente. Por lo tanto, diferencias de los ritmos en los ritmos de evolución sociocultural desde la antropología, como está en la página 132. Aquí viene bien la metáfora que cita la autora de Robert Carneiro, 1973, sobre la evolución cultural como un sistema no lineal. La metáfora está en torno a la bicicleta y el plato de piñones. Está en la página 132-133. Pasamos al punto 343, atractores. Los sistemas dinámicos complejos se dotan de atractores, es decir, estructuras estructuradas. Una estructura que al mismo tiempo de funcionar como una estructura explicativa está estructurando lo que va a venir después. El sistema genera una organización interna. Y el atractor es una propiedad autoorganizativa de estos sistemas dinámicos complejos, los atractores, porque orientan las trayectorias en el tiempo. Un sistema puede mostrar varios atractores a la vez, incluso crear repelentes del atractor, por ejemplo, el tabú del incesto. Emergencias y generatividad. La emergencia es un fenómeno no lineal vinculado a la generatividad. La emergencia es una actividad performativa, ritual, narrativa, en el arte, como en la página 139. Tiene que ver con la creatividad, la flexibilidad de la cultura, el rediseño, la reorganización recreativa del sistema, el reciclado. Fíjense cómo utiliza el prefijo re, volver a, en contextos distintos, en heterocronía distinta. Por ello, emergencia, generatividad, morfogénesis son focos de nuevas emergencias en causalidades estocásticas, probabilísticas, orden, redundancia, improvisación, flexibilidad, innovación. Pasamos al último de los epígrafes 3.5, complejidad, criticalidad y caos. Aquí está todo. Si intervisan este epígrafe, lo tienen todo. Los sistemas dinámicos complejos son complejos. Están dotados de criticalidad, momentos críticos, de caos, pero se reorganizan. unos estados críticos aparentemente caóticos, umbral, borde del caos, transición de orden al desorden, es lo que ella llama criticalidad autoorganizada. En términos más sociales, estaría el concepto de comunitas de Víctor Turner, que hemos estudiado en algunas de las asignaturas, como cognitiva y simbólica, el conocimiento etnográfico, el concepto de comunitas, ¿verdad? De Víctor Turner. Ese estado colectivo de efervescencia, casi dionisíaco, en que parece que el sistema va a estallar, pero después vuelve a la normalidad. Los estados de umbral, de límite, ¿verdad? Todo lo demás. Existen perturbaciones del sistema entre el orden y el desorden. Sensibilidad, excitabilidad, cambios en el comportamiento. Se producen bifurcaciones, lo que se llama el efecto dominó, reacciones del sistema de alguna de sus partes que pueden afectar a la globalidad. Aquí se emplean palabras como avalanchas, catástrofes, estasis, resiliencia, aguante, sismogénesis, bifurcación. El sistema busca nuevas trayectorias, algunas progresan, otras no, nuevas relaciones, nuevas emergencias, algunas tienen éxito, otras no, como nuestras líneas evolutivas, ¿vale? La bifurcación no es una reorganización interna, sino un cambio de orientación, una especie de tangente. Esto se ve en los cambios sociales como avalanchas que finalizan en revoluciones, reconfiguraciones del sistema desde otros parámetros. Muchas veces la sociedad demanda cambios, 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 ¿verdad? Nuevos sistemas. Por lo tanto, bifurcación como un cambio de evolución en la trayectoria del sistema que posibilite su mejora, que se convierta en otro sistema, que genere un nuevo orden derivado genealógicamente del anterior, pero modificado positivamente. Esto nos lleva a las perturbaciones en sistemas caóticos y sensibilidad a condiciones sociales. Como ejemplo, el tráfico. Perturbaciones, ya estamos terminando, perturbaciones en sistemas caóticos y sensibilidad a condiciones iniciales. Con el ejemplo del tráfico, los sistemas caóticos como sistemas dinámicos, pero dependientes de condiciones iniciales. Caos, condiciones iniciales, trayectoria del sistema. Hay un ejemplo que es el efecto mariposa de Lorentz, que se ha tratado ya mucho tiempo, en los años 63, 62, queda un poco anticuado, pero bueno. El efecto mariposa aplicado a la meteorología es una metáfora para explicar cómo pequeñas perturbaciones del sistema a nivel mundial pudieran tener efectos imprevisibles, estocásticos y probabilísticos en otros sistemas. Es una metáfora, ¿eh? El movimiento de las alas de la mariposa pues pudiera tener perturbaciones en otros sistemas impredecibles, estocásticos, probabilísticos. También se ha hecho eco de esto en la psicología clínica, ¿eh? La sensibilidad a las condiciones iniciales en las ontogenias de mamíferos. Esto lo dijo Gottlieb con sus ventanas cognitivas. Es decir, sensibilidad hacia relaciones personales, sociales, emocionales y cognitivas. Cambios epigenéticos, todo está originado por cambios epigenéticos, la epigénesis temprana en el embrión. Esos cambios en unos momentos puntuales de la evolución, durante la fase epigenética, en el embrión, tendrían consecuencias futuras en episodios de desarrollo vital e irreversible. Bueno, pues hasta aquí esta recensión que he hecho, que no es mía para nada, de lo que yo he interpretado que quiere explicar la profesora Eugenia Ramírez Goicoechea. Lo cual yo aquí... Claro, así es. Decía, entonces no es impredecible, solo que no es, sabemos el modelo matemático, por supuesto. No. A ver, solo he puesto, os voy a pasar la demás. Esta y esta. Estas son las diapositivas. Sí, ya, yo ahora he visto lo que estáis comentando. A ver, yo he puesto aquí los epígrafes, los he desarrollado porque sería enormemente largo explicar todo este tema a base de diapositivas. Y creo que he intentado ser claro en los conceptos, y aquí los tenéis, los conceptos importantes. En estas diapositivas tenéis los conceptos importantes. Como decís, os van a pedir en muy poco que expliquéis mucho. Con lo cual, avanzar no, pero tenemos que tener en cuenta que la autora parte de criticar el neodarwinismo en las ciencias sociales estándar. Criticar el determinismo. Y está a favor de la teoría general del sistema, en los que entiende que sistemas y estructuras son de propiedades sistemáticas. Nos da ejemplos de algunos tipos de sistemas y ella entiende que estos sistemas se caracterizan por dinamismo, desarrollo, movimiento y autoorganización. Habla de ecología del sistema con sus sistemas internos, replicación, autoorganización, autopoiesis, perturbación, criticalidad, caos, recursividad, retroalimentación. Santi, tenemos ya ahora, ¿vale? Atractores, complejidad. Los sistemas se caracterizan por una no linealidad, causalidad, evolución estocástica y todo lo demás. Es muy largo el tema y lo entiendo. Es muy crítico. Yo he enfatizado, si atendéis a mi explicación, he enfatizado los conceptos que para esta autora son importantes a la hora de entender la evolución como una visión sistemática, dinámica y compleja. Y ella critica determinadas epistemologías, neodarwinismo, y determinados paradigmas dualistas. Y propone otro. ¿Cuál es lo que propone? Teoría de sistemas dinámicos complejos. ¿Vale? Hasta ahí os puedo decir. No sé si la doctora, la profesora, ha creado un foro, ¿vale? De todas maneras, cualquier cosa que queráis exponer, está el foro de la coordinación tutorial de la asignatura, ¿vale? Que lo llevo yo. Y en el foro ALF podéis exponer cualquier cosa que os suscite, cualquier planteamiento. Yo lo que os recomiendo, las clases están grabadas y esta está siendo grabada, ¿vale? Vamos por el minuto 58. Lo tendréis mañana disponible en la web, en el foro. Todas las clases son grabadas, ya lo dije al principio del curso, lo vuelvo a repetir. Todas mis clases son grabadas. Os las mando por el foro al día siguiente. Las podéis reproducir cuantas veces queráis. Lo que yo sugiero es que, si yo os digo que mañana, que el próximo martes, vamos a dar el capítulo cuarto, evolucionismo no adaptacionista, hombre, sería importante que lo leáis. No es lo mismo que yo suelte una ponencia sobre un tema que hayáis leído, con lo cual os suena, que os suelte un rollo sobre un tema que no hayáis leído. El éxito cognitivo y académico es que vosotros tengáis leído el capítulo cuarto el próximo martes. Y lo que yo os explique os sonará. Si invertimos el orden, vuestro avance es triple. Absolutamente. Y lo seréis. El planteamiento de la doctora, sí, dice, ¿qué opinión le merece a usted el planteamiento de la doctora? Evidentemente hay muchas cosas que superar, pero no cabe duda de que lo que hemos recibido está ahí, ¿verdad? Tampoco puede ser obviar todo lo anterior, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Sobre todo en ciencias donde todo está todo el tiempo sometido a posibles nuevos conocimientos. No obstante, ella, y lo ha dicho en el foro, quiere que se interprete la asignatura bajo su óptica. Ojo, ¿eh? Ojo. Leer del foro donde ella lo ha dicho. Hay que interpretar la asignatura bajo el prisma epistemológico del autor. Eso significa que tenemos que entender el examen bajo la óptica de lo que ella propone. Por supuesto que sí. Pablo, estoy de acuerdo. Para eso queda nuestra misión personal. Pero estáis en la asignatura Evolución Humana 2. Y tenemos que interpretar la asignatura bajo la óptica de esta visión sistemática, dinámica y compleja que critica el neodarwinismo. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de la tutoría, en la que yo voy a ir enfatizando por dónde va su línea de pensamiento epistemológico y científico y qué va criticando ella. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por supuesto que sí. Vamos. La ciencia nace del discurso, de la discusión, ¿vale? Y no de la asunción de teoría. Estoy de acuerdo. Debe ser abierta. De alguna manera ella se contradice, pero bueno. Quedaron en este estatus para conocer la asignatura, interiorizarla y superarla. Y luego está nuestra visión personal de la evolución, ¿vale? Yo es mi sugerencia, si me la permitís. Pues muchas gracias a vosotros por estar ahí, por generar este discurso que para mí es lo más interesante. Yo suelto un poco el rollo, pero estos comentarios finales son súper interesantes. Muchísimas gracias a, estamos ahora 8, Ángel Valencia, Francisco Rubio, Jorge Andrés Blanburu, María del Mar, María Luisa Jiménez, María José Manchón, Manuela de Los Ángeles, Pablo García. Pues gracias. Nos vemos el próximo martes y avanzaremos con el capítulo 4, ¿de acuerdo? Mañana tendré disponible la grabación de esta sesión en el foro ALBA.